estamos Patricia y Laura. ¿Cómo andás?
Obvio.
A ver, te escuchamos con alguna dificultad. ¿Vos nos escuchás bien?
Yo escucho bien, ¿eh?
Ahí sí,
ahora me escucho mejor.
Sí, te escuchamos muy bien. Te agradecemos este contacto. Sabemos que no tenemos demasiado tiempo, pero nos interesaba poder conversar con vos para que nos cuentes y le cuentes también a la audiencia cuáles son para vos las principales advertencias que hay que tener en relación a estas modificaciones que está proponiendo el Gobierno Nacional con respecto a la ley de tierras, con respecto a la ley de glaciares, a la ley de bosques, también a la ley de protección ambiental para el control de la quema.
Bueno, lo dijiste vos, ¿no? La ley de tierra, recordemos que está en el DNU, ¿no? Es decir, que lamentablemente en este momento está derogada la ley de tierra, hasta que el Congreso lo rechace. El resto de las regresiones ambientales, las enormes e inconstitucionales regresiones ambientales, están en el proyecto de ley ómnibus, y es lo que fuimos a manifestar al Congreso, que no avanza con esto, ¿no? Digo, con estas regresiones, que es liquidar el corazón de las dos. De las leyes ambientales más importantes, tuvieron una larguísima además debate, cada una de ellas de hace 15 años, no retrocede, no un debate de hace décadas, no es un retroceso, estábamos en el siglo XXI y ahora estamos a fines del siglo XIX, ¿no? Discutiendo si los bosques tienen que ser protegidos, si los glaciares tienen que ser destruidos o no, ¿no? Porque lo que propone el proyecto de ley ómnibus, recordemos, es modificar la ley de protección de bosques para permitir que todos los bosques del país puedan ser desmontado, una locura. Y también reformar la ley de glaciares para que los glaciares puedan ser glaciares y ambiente preciglaciar puedan ser destruidos para hacer actividad minera. ¿No? Una locura, las fábricas de agua, los glaciares son eso, ¿no? Ahí nacen los ríos que van dando vida y trabajo de todo nuestro país, o de gran parte de nuestro país. La verdad que es una locura, estamos muy, muy preocupados. Yo no sé cómo un diputado de una provincia puede votar esto y después volver a su provincia, por ejemplo, no sé, un diputado correntino se le prendió fuego el 12% de la provincia y va a votar esto. O un diputado de Chaco, Salta, que ahí desponte todo el tiempo, va a votar esto. O uno de Mendoza con el tema de la ley glaciares, ¿no?
Ahora, ¿cómo? Sí, Enrique, no, preguntarte con respecto a la situación actual, porque sabemos que, por ejemplo, en el caso de la ley de tierras existieron los planes de manejo, hubo una política que si bien no se continuó, avanzó bastante, mismo con el relevamiento de glaciares, todas tareas que por ahí no estaban concluidas, y ahora se presenta un escenario nuevo.
Claro, un escenario desolador, ¿no? Un escenario de retroceso enorme, que insisto, es inconstitucional porque Argentina firmó un tratado, que es el Acuerdo de Escazú, donde se comprometió, entre otras cosas, incluye este tratado el principio de no regresión, de que no se puede volver atrás una vez que se logró una determinada protección ambiental.
Claro.
¿No? Se puede retroceder. Entonces es manifiestamente inconstitucional, pero más allá de esto, es una invitación a la discusión, ¿no? Entre quema, ley de tierra, vení, comprá lo que quieras, comprá incluso naciente de los ríos, podés quemarlo, podés montar y podés destrozar los glaciares. La verdad es una invitación a la destrucción. Una destrucción que después no se puede revertir. Esto es lo que nos desespera y por eso fuimos tan enfáticos ayer en el Congreso. Porque en cuestiones ambientales después, una vez que se destruye un bosque nativo, una vez que se destruye un glaciar, no se puede pegar con boligoma.
Pero digo, Enrique, me parece importante destacar esto. Hablamos de lo que viene, pero no hay un relevamiento total y vemos distintas asambleas. Mencionaste Mendoza, la asamblea de Uspallata, toda la gente que se está negando a que haya actividad periglaciar, prospección minera, etcétera, etcétera. Eso va a quedar, que ya venía bastante complejo por el no relevamiento. Ahora pasamos a un lugar totalmente desconocido.
Sí, de desolación, de anomia total, de que el mercado pueda hacer lo que quiere, incluso con los bosques nativos. Si bien nosotros somos críticos, como hay un poco con su razonamiento, tenemos una herramienta legal, tenemos para denunciar que es ilegal algo. Si estas herramientas desaparecen, bueno, no se da ninguna, ¿no? Más allá de gritar, ¿no? Sí.
Enrique, algo que me interesó mucho de tu exposición en Diputados es que vos dijiste esta ley ómnibus tiene nombres y apellidos y diste cuáles son esos nombres, porque digo, en esto de la ley ómnibus justamente que está mezclado tantos temas que competen a tantos ámbitos diferentes de la vida social, política, económica, me parece interesante, si querés repasar o ampliar un poco ese concepto, porque no está hecho al tuntún estas modificaciones, sino que hay intereses muy particulares.
No. Mira, a ver, la ley de protección de bosque lo que decía es, decía que cada provincia tenía que hacer un ordenamiento y dividir los bosques en zonas rojas, amarillas y verdes. Las zonas rojas y amarillas son de alto y mediano valor de conservación, es decir, que tienen un nivel de ecosistema, y donde la actual ley taxativamente, sin ninguna duda, prohibía el desmonte. O sea, eso se prohibía. Lo que hace esta ley es cambiar eso, es decir, en las rojas y amarillas también se puede desmontar. Eso liberaliza, de alguna manera, miles y miles de hectáreas que actualmente están protegidas. Entre ellas tierra, finca, una finca muy grande que tiene una persona muy cercana al presidente, que es Eduardo Einstein, el titular del grupo IRSA, que tiene... y es un conglomerado de empresas que tiene a Querétaro entre una de ellas. Además también es el dueño del hotel donde estuvo el presidente, ¿no? El hotel Libertador, entre otras cosas. Y que viajó con él y estuvo ya en varios actos públicos. Él tiene una finca donde tiene 150.000 hectáreas, que es 8 veces la ciudad de Buenos Aires, para que sea una idea. No sé, será 30 veces la ciudad de Neuquén, no sé. Tiene una finca que 150.000 hectáreas están marcadas como zona amarilla, así que está prohibido el desmonte actualmente. Si esto cambia, estas 150.000 hectáreas van a poder ser desmontadas, se desmontan, recuerden, para plantar soja o hacer ganadería, ¿no? O sea, para destruirlo.
Claro.
Este es un caso muy concreto. El ministro de Economía actual, también Luis Caputo, es accionista o es socio de una empresa que también tiene miles de hectáreas, en este caso en Santiago del Estero, que están en amarillo. También actualmente, así que está prohibido y que se cambie la ley va a poder desmontar. E incluso el propio expresidente Mauricio Macri, con sus empresas, con la propiedad de empresas Togma, también una finca en Salta, donde tiene 10.000 hectáreas, en zona amarilla, y que hace mucho tiempo quiere recategorizar para poder desmontarla. Esto se lo haría un día para otro. Y sí, y con la ley de la tierra es lo mismo, ¿eh? La ley de la tierra tiene nombre y apellido, y de Barry Cole, que hace años conspira contra esta ley, y los cambios, que son muy detallados, muy minuciosos, muy bien escritos, para el mal, ¿no? Pero bien escritos, está hecho por los abogados de Juan de Barri, porque lo que permite es avanzar con proyectos mineros donde actualmente está prohibido.
Claro, claro. Y también pienso en la pata que tienen en la Patagonia, en lugares como el Bolsón, en lugares como las nacientes del río Chubut, otros intereses, saudíes, cataríes.
Eso es el NU, ¿no? Totalmente. El problema de eso es que actualmente pueden estar comprando tierra porque la ley está derogada, y después va a ser muy difícil retrotraer esto, ¿no? No va a ser nada más, miren lo que es el caso Leu, ¿no? Años y años de batalla judicial y no se ha logrado liberar.
Enrique, la última pregunta por mi parte tiene que ver con preguntarte si sabes de legisladores que estén interesados en frenar o introducir modificaciones, por lo menos en estos cambios que se pretende hacer. Sabemos, por ejemplo, que diputados de acá de Neuquén y de Río Negro están interesados en modificar los aspectos que tienen que ver con energía. Quería saber si pasa lo mismo con materia ambiental.
Bueno, no hay un Pino Solana, ¿no? Lamentablemente. Y sí es preocupante eso, ¿no? Cuando, a ver, entre Neuquén, los diputados de Neuquén deberían saber, ¿cómo no voy a defender los bosques? ¿Cómo no voy a defender los glaciares? ¿No? Que son la fuente primaria de vida, los ecosistemas más básicos para la vida. Pero no, fíjense que los gobernadores patagónicos firmaron una carta por la pesca, porque hay otro interés económico. Con energía lo mismo, no por la cuestión ambiental, sino por la cuestión económica. Lamentablemente yo no sé cómo un diputado neuquino volvería tranquilamente a su pueblo, a su ciudad, después de haber tocado la decisión de los glaciares y los bosques. Lo digo neuquino porque hablo con ustedes, pero lo puedo decir en cada provincia, ¿eh?
Claro, claro.
¿Cómo le explican a sus hijos y a sus nietos que en el año 2024 votaron en contra de los bosques y los glaciares? Entonces, bueno, por eso también fuimos muy enfáticos, porque no hay nadie que defienda los glaciares y los bosques, ¿no? Cuando hay otro interés económico aparece alguien, pero cuando no hay interés económico, sino que defender la vida, lo más básico de la vida, miran para otro lado. Así que esperemos que esta locura no avance.
Quedará para las asambleas, que son muchas, y que en casos Neuquén, Chubut, en Mendoza, quedará para las asambleas resistir y aguantar y no permitir el avance, ¿no?
Totalmente.
Enrique, te agradecemos mucho tu tiempo y seguiremos.
No, gracias. Gracias por llamarme.
Bueno, un abrazo. Adiós. Hasta luego, un abrazo. Escuchabas a Enrique Viale, integra la asociación.